Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas.
El agua nos moviliza, movilízate por el agua. Sábado 26 de abril, Marcha Nacional por la Recuperación y Defensa del Agua.
En Santiago de Chile.
Punto Norte, Plaza Chacabuco. Punto Sur, Metro El Llano. Punto Oriente, Metro Los Leones. Punto Poniente, Metro Las Rejas. El agua nos moviliza, movilízate por el agua.
Bienvenidos y bienvenidas a otro programa radial Semillas de Agua. Estamos al aire, cruzando el cielo azul azulado. Y estamos al lado de la Manu. ¿Cómo estamos?
Hola, Javi, ¿cómo estáis?
Bien, pues, muy bien.
Qué bueno.
¿Cómo estáis?
Bien, cansada. Un poco.
Cansada, sí, es que están pasando cosas, muchas cosas raras. Sí. Para que todo pueda seguir tan normal.
Oye, un saludo entonces a todas las mujeres y hombres que nos escuchan en Semillas de Agua.
Sí, pues, tenemos que saludar, por supuesto, aquí a los estudios de La Resistencia, en la radio Juan Gómez Millas, desde donde hacemos este querido programa. Estamos en la radio Encuentro también, en Peñarolé, en la radio Primero de Mayo, también desde la Victoria 102.9. Radio Profeta, la región de Atacama, región de Valparaíso, Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo, Radio Neta. Y también en el litoral de los poetas, la Radio Galáctica, a quienes les mandamos un tremendo abrazo. No solo por lo que están viviendo con el incendio, también porque están haciendo un esfuerzo de medios comunitarios por transmitir y tomarse los cielos azules y contar las otras cosas que están pasando. Porque realmente los medios de comunicación como la televisión y los otros, qué patético ya, qué patético. Pero para eso están nuestros amigos placerinos, los extremistas, no sé cómo serían, la radio comunitaria Extremo, la radio Neta, la radio Galáctica.
Extrems.
Claro. Y también está la radio Ritoque, que también han estado poniéndole el hombro para transmitir, sobre todo en las noches, que es cuando como que la gente sin luz, sin nada, empieza a sentirse más desolada, más con miedo, y empiezan a subir todas esas cosas negativas, y entonces la radio aparece como una voz que acompaña, que está ahí para acercar un poco, bueno, a los vecinos, pues, a que se organicen. Seguimos saludando entonces Radio del Libertador, la región del Libertador. Está la Radio Conciencia, a la 107.7 FM, allá en cerquita de Rancagua. Región de Coquimbo, Gato al Quinta, Radio Comunidad. También han estado ellos en la palestra con con los pelambres y los tranques de relave, producto del temor que sienten por los terremotos que eventualmente podrían suceder ahí, y el tranque de relave venirse abajo si es que se rompe el tranque, ¿no? Y también tenemos a los amigos que están por internet y mucho más allá. Primero están los amigos de la Radio del Mar, la Radio Isluga, desde Iquique para el Mundo, la Agencia de Noticias Medio a Medio, agenciadenoticias.org, compañeros de Mapu Express, mapuexpress.org, Radio Mundo Real, también radiomundoreal.fm, y también está la Radio Caleucho al otro lado de la cordillera. Para todos ellos, un gran abrazo. Estamos nuevamente al aire. Tenemos un programa en que vamos a tratar de hacer un panorama de lo que está pasando en Valparaíso. Tenemos, por supuesto, también un intento de comunicarnos con lo que ha seguido sucediendo en Arica, Parinacota, luego de del terremoto ocurrido allá, y de también las promesas de restaurar y de recuperar todo lo que el terremoto botó, ¿no? Y también todo esto cruzado con las cápsulas y las invitaciones diversas a la marcha que se va a realizar el día 26 de abril en Santiago, una marcha que La segunda movilización nacional en recuperación y defensa del agua, que lleva como consigna: no más lucro con el agua, no más lucro con la vida. Así que todo eso en este querido programa, Manu.
Así, entonces nos vamos.
Pongámosle oído a lo que nos cuenta Christel Heine. Ella es periodista, comunicadora de la Radioneta. Trabaja en un programa amigo que es La Revuelta. Radioneta también estuvo, se cayó las transmisiones, pero ahora están arriba. Así que, como están arriba, digamos, las transmisiones, vamos a escuchar lo que está sucediendo en Valparaíso, en voz de sus protagonistas.
Ya, nos vamos.
Segunda movilización nacional por la defensa y recuperación del agua y la vida.
Mi nombre es Humberto Manquiel Millenguín. Pertenezco al Parlamento Mapuche de Coscos, ubicado en la comuna de Panguipulli. Parece que la única parte donde hay que instalar centrales son en las comunidades mapuche, y esa es la política de estos gobiernos, ya sea en centrales que se quieren construir en Curarrehue, en pasando por nosotros, Pilmaiquén, Pueblo, para nombrar alguna, matando nuestra cultura. Yo creo que eso está tan latente como fue en el tiempo de cuando se hizo la pacificación de la Araucanía. Estamos hablando del problema del agua. El problema del agua no es que nos esté afectando solamente a nosotros en Panguipulli, sino que es un problema generalizado, tanto a nivel país, como lo estamos escuchando, pero fundamentalmente en la zona sur está afectando y está atacando fundamentalmente a las comunidades mapuches.
El agua nos despierta. Este sábado 26 de abril inundamos Santiago. Marcha desde tu barrio a las 10:30. En el norte, Plaza Chacabuco. En el sur, Metro El Llano. Zona oriente, Metro Los Leones. Zona poniente, Metro Las Rejas. Convergemos en el Parque Almagro a las 2 de la tarde en un gran acto cultural.
La termoeléctrica Punta Alcalde utilizará agua de mar para enfriamiento de sus calderas y son devueltas al mar a alta temperatura, interfiriendo en el desarrollo normal de la vida acuática, provocando la muerte de microorganismos esenciales en la cadena alimenticia de la fauna marina.
Estimado vecino, atienda a lo siguiente. Santiago tiene una población de más de 6 millones de habitantes, Huasco de solo 10.000. Santiago posee más de 5.000 industrias, Huasco apenas 2. Santiago tiene 1 millón de vehículos, Huasco como mucho 1.000 vehículos. Sin embargo, con todos los problemas de contaminación denunciados periódicamente por los medios de comunicación, Santiago emite 9.000 toneladas al año de anhídrido sulfuroso. Huasco, sin la cobertura periodística que tiene Santiago, recibirá por parte de la central Guacolda 26.000 toneladas al año, o sea, 3 veces más que Santiago.
¿Te imaginas si hoy nos gobernaran reyes y nos mandaran a cortar las cabezas a gusto? ¿Nos dijeran de qué color vestir o hasta si usar el pelo largo o corto por decreto? ¿O nos dijeran lo que podemos comer o no? Menos mal que eso cambió. Pero primero tuvo que pasar algo. Un cambio de paradigma. La ignorancia mata, no la cannabis. Porque sí estoy informado y puedo tomar mis propias decisiones a conciencia por dignidad humana. Yo firmo autocultivo. Visita www.yofirmoautocultivo.tk. No nos quedemos en el pasado. Cambiemos el paradigma.
Mira, bueno, la tele en realidad no ha sido ningún aporte acá, po. Ha estado más que nada entorpeciendo el trabajo de la gente y hacen que se hagan tacos en las subidas, porque todo el mundo tiene que subir a los cerros caminando y ellos suben en sus van equipadas para que las estrellas de la televisión lleguen a los cerros. Entonces, finalmente, como que ese ha sido el trabajo como de los medios masivos, pero lo bueno es que ha llegado como ayuda de muchas partes, y ahí se ha estado armando bien de cosas, y el problema y la duda es qué va a pasar la próxima semana o en un mes más, porque no se sabe si es que la ayuda va a seguir o va a estar permanente aquí en Valparaíso.
¿Cuál es la situación del incendio? ¿Está todavía ahí pendiente, candente o está apagado?
No, mira, está controlado. Han habido algunos focos ayer hoy día a la mañana, como unos rebrotes, pero eso siempre pasa en los incendios porque obviamente la tierra y todo que ha prendido igual es como en la base, pero la mayoría ya está controlado y apagado.
¿Y la gente, cuál es el ánimo que hay?
Pucha, mira, aquí en Valparaíso hay gente con mucho ánimo y hay gente que también está así como bien desesperada, bien bajoneada en los albergues, como que se está pidiendo ayuda para que entretengan a las personas en los albergues porque es complicada la situación que viven ellos.
Cuéntame un poco de eso, de cómo estamos viviendo.
Bueno, la mayoría de los albergues son escuelas, y también lo complicado que hay ahí es que próximamente tienen que volver a clase los niños de esa escuela, y no se sabe dónde esas personas albergadas, si no tienen sus casas, en qué se van a quedar. Por eso se está pidiendo que las personas que hagan aporte lleven, por ejemplo, carpa o colchones para que los albergados se empiecen a armar de a poco con sus casas o con los terrenos que ellos vivían.
¿Y cuánta gente hay albergada?
No sabría decirte un número, pero es mucha gente. ¿Un número exacto? Todavía se sigue haciendo un conteo de los albergados, pero yo creo que eso no es representativo tampoco, porque muchas personas se están quedando en casas de familiares, en casas de amigos, entonces es algo que no es totalmente representativo, y el catastro, a mi parecer, no está completo.
Vale.
Ya. Y las cosas de la solidaridad, la ayuda... de parte del Estado, ¿qué ves tú?
¿De parte del Estado?
¿Sí?
Nada, ellos han estado monitoreando, los funcionarios públicos están en los albergues, están ayudando, pero del gobierno en sí ha habido una ayuda muy muy poca. De hecho, como que la institución que más ha apañado en esta situación... el Consejo de la Cultura que está gestionando cosas, tiene encargado en los albergues, pero bueno, y el municipio también hace lo que puede, pero no hay ningún aporte mayoritario. O sea, lo que se ve más de voluntarios, de gente que ha traído alimentos, y muchos voluntarios que han subido a los cerros a remover escombros. Porque, por ejemplo, está Carabineros, están los militares, pero ellos no son un aporte para nada. De hecho, como que infunden, así como que dan miedo con ahí su metralleta en la calle, más o menos. No dan más seguridad y tampoco son un aporte para la población.
Y en ese sentido, la noche, ¿cómo la están pasando con los militares ahí en las calles?
Sí, no, durante todo el día. Uno camina en Valparaíso y pasan los militares ahí con su armamento, como si fuera estuviésemos en dictadura, más o menos. Es como bien extraña la situación. Eso sí, se ve más como cerca del lugar donde ha habido incendio, no tanto en el resto de Valparaíso. O sea, como eso se ve en la zona afectada más que nada, en el plan, así como barrio donde está, a ver, ¿cómo explicarlo? Cerca de los cerros afectados, en parte del plan también, pero en el resto de Valparaíso es como hay un funcionamiento relativamente normal.
Sí, ¿y cuáles son las partes que están todavía funcionando a media o que no están funcionando?
Bueno, desde Avenida Francia hacia Barón está complicado el acceso a los cerros, hay muchos obstáculos, no todo el mundo puede acceder en auto hacia los cerros. De hecho hay como un control constante para las personas que suben y también se le hacen llamadas si las personas quieren llegar a colaborar. Y es una colaboración mínima, no suban en auto porque lo único que ocasionan es atoche y entorpecen las labores de los voluntarios.
Sí, bueno, en la tele estaban diciendo que la gente que quisiera hacer de voluntario que no fuera a Valparaíso este fin de semana.
Mira, yo creo que todo, nunca es suficiente. O sea, si las personas vienen preparadas, vienen con palas, carretillas y con todo para remover escombros o para empezar de repente a construir, traen materiales de construcción, se agradece. Pero yo creo que esto hay que pensarlo a futuro. O sea, en un mes más que las personas sigan apoyando, porque eso, desde mi perspectiva, da para largo.
Oye, ¿y qué se sabe de los dueños de los predios? ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué son los dueños que se supone que algo tendrán que decir, no? De los que se quemaron.
Por el momento, o sea, yo como oficialmente no tengo ninguna, porque la mayoría de los de las personas que no son propietarias en realidad son tomas.
Claro.
Entonces, ellos están en otros lugares y no sé cómo se irá a regularizar su situación en los lugares donde vivían. No sé si podrán retomar los lugares donde estaban viviendo.
Claro, esa es una discusión que se está dando. No sé cómo lo ves,
claro.
Tú, quizás se queden ahí o tengan que darles otro lugar.
A mi parecer las personas
también, que pero nunca les dieron otro lugar.
Sí, a mi parecer las personas van a devolverse donde estaban, porque ese es su lugar. Y como salió en la televisión, que una periodista le decía por qué viven en estos lugares, y una señora le respondió, decía, los pobres no elegimos dónde vivir. Y es súper cierto, o sea, si esas personas no vuelven donde estaban antes, no tienen dónde vivir.
Y entonces está el llamado que tú crees que está haciendo Valparaíso a la gente que nos pueda escuchar aquí en Semillas.
Yo lo que creo es que las personas que quieran apoyar, principalmente ahora la labor es más que nada en materiales de construcción, las personas que quieran venir a ayudar a remover escombros o a aportar materiales de construcción, útiles de aseo, se necesita mucho. Ropa ya es algo, una necesidad que ya está al tope, ya no se necesita más ropa, pero por ejemplo, diferentes tipos de materiales de construcción y aseo es como lo que se necesita.
Ya, perfecto. No sé qué más, por Cristel.
Yo hago un llamado a que las personas no se olviden, porque próximamente en la agenda noticiosa va a haber otro problema a nivel nacional y se van a olvidar de Valparaíso. Esto yo creo que va a seguir durante meses, próximamente se viene el invierno y va a ser una situación mucho más complicada, porque ya ahí la media agua o lo que se haga de como parche va a ser insuficiente. Entonces es algo que hay que tener consciente, que eso no es por el momento. O sea, ahora ya el incendio no sigue, pero estas personas no tienen casa y son miles de familias, entonces es una situación que va a seguir a lo largo del tiempo. Entonces todos los que puedan aportar, no solo esta semana ni la próxima, sino que en un mes, dos meses, pueden venir, sería ideal.
Ajá. ¿Y con quiénes se tendrían que comunicar para ir para allá y entregar la ayuda necesaria a la gente que lo necesita?
Bueno, por el momento, claro, yo no te podría decir como una institución o una persona en específica, porque todo se está canalizando a través de los albergues, pero también puede ser por la municipalidad que va a estar ahí, yo creo, me imagino, espero, atenta a la necesidad de las personas.
Ya, porque tú decías que de parte del gobierno no pasa nada.
No, hasta el momento no.
Mandaron a los milicos nomás.
Claro, o sea, ¿de qué sirve un militar si están vigilando? No sé qué podría pasar. O sea, yo creo que ellos se han imaginado en caso de saqueo, pero eso es algo que nadie lo ha pensado. O sea, todo el mundo está enfocado en subir a los cerros, a ayudar, y no ha pasado nada en ese sentido. O sea, hay más delincuencia, hay más robos. Entonces es algo que ha ido pasando, pero no creo que los milicos hagan un aporte en ese sentido tampoco.
Ya, pues, Cristel, mandamos saludos a Radio Neta.
Ya, muchas gracias, saludos a ustedes también.
Ahí un abrazo fuerte y ánimo nomás, subir el ánimo.
Sí, pues, a seguir. Así que no se olviden de Valparaíso, ese es como el mensaje.
Oye, y de las radios comunitarias, están arriba del aire ahora, ¿no?
Sí, está, bueno, Radio Placeres, la Radio Neta, hemos estado en cadenas transmitiendo, diciéndole a las personas lo que se necesita, dónde hay más urgencia de ayuda, entonces quizás también estar atento a eso.
Claro, escuchar otro tipo de música también hace bien, la Ritoque también está bien.
Claro, la Radio Ritoque también, así que atento a, yo hago un llamado ahí a la Placer y la Radio Neta, que bueno, de hecho en el Centro Cultural Trafón, que no es como un acopio oficial, pero hay muchas personas trabajando ahí y es como albergue, así que hay muchas familias que reciben ayuda en el Centro Cultural Trafón.
Ya, pues excelente.
Ya, muchos saludos a ustedes, que les vaya bien.
Un abrazo, chao, chao.
Gracias, chao.
Segunda movilización nacional por la defensa y recuperación del agua y la vida.
Hola, mi nombre es Rodrigo Villablanca, soy vocero de la zona norte y pertenezco a las asambleas por el agua del Valle del Huasco Alto. Bueno, uno de nuestros grandes problemas es la migración forzada, la que no hemos visto en los últimos tiempos de nuestros crianceros y de nuestros pequeños pirquineros en la zona, y ahora obviamente de los agricultores, porque lamentablemente compañías mineras están extrayendo el agua y la poca agua que dejan viene altamente contaminada y provocando enfermedades y la muerte de nuestros animales y también la enfermedad de nuestros habitantes. Y hay proyectos como el proyecto Pascualama, que solamente ese proyecto puede contaminar toda la cuenca durante más de 2000 años. Obviamente forzando a la migración de las comunidades de la cordillera, de la costa y del centro, que lamentablemente se están quedando sin agua, y todas estas comunidades se ven forzadas a vivir en la periferia de las poblaciones.
El agua nos despierta. Este sábado 26 de abril inundamos Santiago. Marcha desde tu barrio a las 10:30. En el norte, Plaza Chacabuco. En el sur, Metro El Llano. Zona oriente, Metro Los Leones. Zona poniente, Metro Las Rejas. Convergemos en el Parque Almagro a las 2 de la tarde en un gran acto cultural.
De abril, emplazamiento. Señora Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República de Chile, presente. La comunidad del Valle del Huasco, reunida en asamblea el 29 de marzo de 2014, decidió emplazar al actual gobierno que usted preside, para exigirle disponga la inmediata revocación de todas las resoluciones de calificación ambiental que autorizan los megaproyectos Pascualama, Agrosuper y Punta Alcalde. Todos estos megaproyectos son una expresión de la discriminación y desigualdad que sufre nuestro valle, escogido por megasminerías, agroindustrias y termoeléctricas como zona de sacrificio. La falta de una adecuada política energética que no se base solo en el lucro de un sector privilegiado de la sociedad es una deficiencia e ineficiencia del Estado, que no estamos dispuestos a pagar con nosotros. Lo mismo ocurre con la gran minería, 70% de la cual se encuentra hoy en manos privadas, la que solo busca incrementar aceleradamente sus enormes ganancias sin importarle el daño al medio ambiente, a glaciares, a ríos y a la extinción del agua, recursos que por siglo ha dado la vida a las comunidades, a nuestra economía y a nuestra cultura. El daño irreversible ocasionado por todos los megaproyectos hoy existentes, especialmente por el proyecto Pascualama, por Agrosuper, por las 5 plantas termoeléctricas de Guacolda y la planta de pallet de Cap, tiene al Valle del Huasco absolutamente saturado, lo que especialmente en Huasco es causa de múltiples enfermedades, especialmente en niños y embarazadas. El índice de muertes por cáncer es de los más altos de Chile y nuestros niños tienen solo un 75% de capacidad respiratoria. No estamos dispuestos a que se nos siga agrediendo y humillando. Que las grandes mineras les falte energía para seguir saqueando las riquezas que son de todos los chilenos y chilenas no es nuestro problema. Y no vamos a permitir que se nos siga matando. Es función y obligación principal del Estado proteger la salud y la vida de las personas y las comunidades. Señora Presidenta de la República, la exigencia que le formulamos en su calidad máxima de autoridad del Estado de Chile, esperamos sea respondida y acogida antes de que termine el presente mes de abril. Así lo decidió nuestra Asamblea y así cumplimos en comunicárselo. Nuestro Valle se niega a morir. Asamblea Valle del Huasco.
No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero, dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. El rico se juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo estudia Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí.
Como Asamblea Coordinadora Estudiantes Secundarios queremos entregarle todo nuestro apoyo y solidaridad en la lucha que están emprendiendo los presos políticos en Angol, a todos quienes están en esta huelga y quienes la están apoyando, porque entendemos y compartimos mucho la lucha por territorio y por libertad que ustedes están emprendiendo, y tanto como ustedes se encuentran en Angol luchando todos los días, nosotros estamos acá en Santiago en este caso luchando también por nuestra educación, pero solidarizamos y apoyamos, los queremos ayudar en todo lo que podamos y absolutamente compartimos todo lo que ustedes plantean.
Hoy día los presos políticos mapuches que están en huelga en la cárcel de Angol están pidiendo que se les revise nuevamente las causas en las que fueron condenadas, en donde la fiscalía utilizó nuevamente a los testigos protegidos y anónimos. También están pidiendo el traslado al Centro de Estudio y Trabajo, CET de Angol, que cuenta con la garantía y seguridad necesaria para tener el contacto directo con la tierra. El trabajo es muy fundamental en nuestra cultura. Y también el otro punto del petitorio es el indulto presidencial que se le pide al Peñi José Mariano Giancatori. Él tiene una enfermedad de carácter terminal.
También hacemos un llamado a todos los estudiantes secundarios y universitarios y a todas las comunidades, por sobre todo de la zona sur, que puedan ir a apoyar a Angol, que puedan ir a visitar a los presos políticos, ya que ellos están emprendiendo una lucha absolutamente justa. También llamamos a la región metropolitana a que despierte y a que solidarice con esta lucha. Mucha fuerza.
La termoeléctrica Punta Alcalde tendrá una vida útil de 30 años renovable. Los 1.000 empleos solo serán en la etapa de construcción. En la etapa de producción solo quedarán 39 puestos de trabajo.
Se exterminarán más de 60 especies de flora vegetal, nativa e endémica. El proyecto Punta Alcalde propone trasplantar solo la añañuca roja y el pacul. Se exterminará más de 35 especies de fauna terrestre y marina, 8 mamíferos, 23 aves y 4 tipos de reptiles. Entre ellas existen 8 especies que están en categoría de conservación. Habrá una destrucción de alrededor de 14 patrimonios culturales y hallazgos arqueológicos.
Hace un par de siglos se creía que la Tierra era plana, y hasta hace unos cuantos años que el Sol era un carbón gigante ardiendo. De hecho, podías perder la vida por decir que el Sol estaba al centro del universo. La ignorancia mata, no la cannabis. Porque sí estoy informado y puedo tomar mis propias decisiones a conciencia por dignidad humana. Yo firmo autocultivo. Visita www.yofirmoautocultivo.tk. No nos quedemos en el pasado, cambiemos el paradigma.
El agua le pertenece a Colbún, Endesa, a Schenner, CGE,
a los Mate, los Luxich y los Angelinis.
Lo que el Código de Aguas de la dictadura privatizó, la Concertación lo legalizó.
No seremos más cómplices, ni víctimas silenciosas. Estamos enrabiados, unidos y organizados.
Este 26 de abril en Santiago, segunda movilización nacional por la recuperación del agua.
La termoeléctrica Punta Alcalde.
Sal, semillas de agua. Y antes de todas estas cápsulas y la música que pusimos de Víctor Jara y el ser voluntario, estábamos escuchando a Cristel de la Radio Neta, que hace el programa La Revuelta, que nos contaba cómo se estaba viviendo la situación. Y una pregunta que no supo responder muy claramente fue cómo ayudar. Entonces, o sea, con dónde mandar la gente que no es de Valparaíso, cómo puede enviar su aporte. Entonces, nuestro equipo de investigación de Semillas de Agua hizo esa respuesta, la consiguió.
Así es, queridísimo. Bueno, claramente ya no necesitan por ahora más ropa, y claramente sí necesitan cosas de construcción y para remover todo lo destruido.
Claro, las palas, los chuzos, guantes,
cosas de aseo, mascarilla, sí. Plata para bencina, camionetas para trasladar las cosas a Santiago, Valparaíso, y de los lugares donde se están recopilando en Valparaíso para subirlo hacia los cerros. Esas son cosas que se necesitan. Uh-huh. Hay un albergue que autogestionado, que lo nombraba Cristel también, que es el Centro Cultural Trafón, que queda en Avenida Francia 994A, Cerro Monjas. Este está siendo un espacio de albergue y también un lugar, un punto de acopio. Y ahí en el Centro Cultural también están ayudando todo el tema veterinario con gatos y perros, las mascotas de toda la gente que estuvo en el incendio, que están, se necesitan comida, se necesitan materiales para las heridas, para el aseo y también voluntarios, veterinarias y veterinarios.
Bien.
Se necesitan para la construcción palas, rastrillos, picota, chuzo, guantes de trabajo, mascarillas, materiales de construcción, mangueras, bolsas, cajas de cartón, balones de gas, bencina, pilas, linterna, voluntarios, profesionales de salud, cocineros, psicólogos, parvularios, veterinarios, colchonetas, ropas de cama, cinturones, toallas higiénicas, útiles de higiene personal, alimentos no perecibles, pan y cereales. Aquí en Santiago, en la Casa Bolnitsa, hay un punto de acopio también, donde la dirección es Vidaurre 1629, entre 18 y la autopista, en Metro Los Héroes. Y ahí se están juntando útiles de aseo, alimentos para mascotas, leche, pañales, ropa de cama, alimentos no perecibles, y quienes puedan ayudar con los traslados del paraíso, como camionetas, camiones y plata para la bencina. También tenemos que hay un grupo en Facebook que se juntaron porque el pueblo ayuda al pueblo a solidarizar con el puerto. Y las direcciones son la editorial Kimantu, Cóndor 1071, Santiago Centro, y el Olca, Alonso Valle 1618A, Santiago Centro. Estos dos lugares van a estar atendiendo desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Y está el Liceo Confederación Suiza, General Urriola 680, esquina 10 de julio, también con el mismo horario. Y la Escuela Pública Comunitaria, que la dirección es Dávila Larraín 2298, Carmen Complacer, sector Franklin. Y ahí van a estar atendiendo hasta más tarde, hasta las 10 de la noche.
Porque tienen clases vespertinas.
Claro.
De 8 a 10 creo que es, ¿no?
Sí.
7 a 10, algo así.
Sí. Y bueno, y a toda la gente de Santiago, recordar que hay muchos lugares de acopio. Hay lugares de las municipalidades, las universidades. Así que ahí usted averigua en su sector.
Claro, importante eso que decís, Manu, de hacia dónde entregar la ayuda, porque en realidad en la tele está así como la producción en masa de solidaridad con estos tipos del Techo para Chile, América Solidaria y nuestros amigos buenos de Chile. Y al final como que ahí uno no le puede hacer seguimiento a donde llega finalmente el destino de lo que uno dona. Entonces, lo mejor, la recomendación general que se está dando desde Valparaíso es que si usted tiene un conocido allá, se lo dé directamente, o un amigo, qué sé yo, o a través de organizaciones amigas que sabe que le tiene confianza. Y en este caso hemos estado recomendando a los que nosotros conocemos.
Sí, hay mucho, en la mayoría de las comunas, hay muchas organizaciones sociales que están haciendo cenas, tocata, un montón de cosas para juntar plata, para mandar, y ellos también nos lo están haciendo a través de las instituciones.
Claro, y también, por supuesto, que están todos los estudiantes de las diversas centros de alumnos y de federaciones que están ahí,
sí,
poniéndole el hombro, y de hecho muchos de ellos están allá. Y lo otro era, no sé si hay más datos, ¿o no?
O sea, yo tengo varios datos que son más institucionales igual.
Ya, igual.
Igual los tiramos.
Yo quería mandarle un saludo a Valparaíso, específicamente a Denise, que estuvimos con ella la semana pasada y nos mandó unos libros en los que participamos y todo, y ahora perdió su casa, po. Una de las muchas afectadas. Entonces, un tremendo abrazo, y además que también perdió a un ser querido que se le quemó adentro de su casa, porque estaba, no podía salir porque tenía problemas de salud.
Oh.
Así que un abrazo y aguante, y nosotros aquí estamos tratando de hacer que allá también sea un poco más fácil la vida.
Un granito.
Sí, po. Así que Denise, un abrazo y nada.
Sí, un abrazo bien fuerte a toda la gente que lo está pasando mal, que ha perdido familiares, seres queridos, a su mascota, a su casa, un montón de esfuerzo durante muchos años.
Sí, pues un voto de repudio para muchos periodistas que están haciendo muy mala pega.
Oye, sí, yo tengo una rabia, yo creo que todos tenemos rabia con ellos.
La tele está acuático.
Bueno, una mierda. Y cachas. Bueno, yo voy a sacar mi mierda, Dios. Pero.
Si para eso hacemos esto, sáquenos.
No sé si has visto, Javi, lo de. El Jumbo, Santa Isabel. Todo ese.
Sí, yo fui a pedir un crédito.
Ah.
Está más barato aquí.
Bueno. Oye, una falta al respeto, una indignación a estas empresas malditas que se aprovechan de, sobre todo, estas situaciones tan dolorosas y difíciles.
Lo que pasa es que aquí como que nadie pierde, ¿cachai? Lo único que pierden son los que ya se les quemó la casa. El resto, todo, siguen lucrando. La tele sigue lucrando, los diarios siguen lucrando, los negocios siguen lucrando, los milicos van para que los buenos sigan lucrando y así, po.
Y el gobierno lucra, po, todo, con sus bonos, malditos bonos.
Con sus bonos, y llevan a los ministros allá para subirles los réditos políticos para que sean candidatos presidenciales después también, ¿viste? Así que todos ganan, menos nuestros amigos que están ahí sin casa.
Pucha, le tiramos toda la maldición a esas personas horribles que las debería comer la tierra. Ya, bueno. Me salió un poco.
Ya, entonces usted ya sabe cómo colaborar, cómo solidarizar.
Sí.
Porque tenemos que continuar.
Sí, digo los lugares por si acaso o que cada uno averigüe.
Dale nomás, ¿qué perdemos?
Que sí, no se pierde nada. Bro.
Todo perdido ya en este país.
Ya, bueno. Está el Centro Comunitario Santa Rosa, 1727. Museo Benjamín Vicuña, Vicuña Maquena, 31 Metro Baquedano, La Fe Usach, Frontis. Ahí ya se ha estado en algunos días juntando cosas. La Cruz Roja, Independencia, 339, Comuna Independencia, Municipalidad Providencia. No voy a dar la dirección. Municipalidad de Puente Alto. Pasamos. Centro de Estudiantes de Letra UC San Joaquín. INAP Moneda 1486, esquina con San Martín, Metro Moneda. La UMCE, Avenida José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa.
El PEDA,
ya, bueno. Perdón.
No sabes dónde queda.
Sí. La Casa Fetch. José Carrasco Tapia 9, al lado de Plaza Italia. El campus Juan Gómez Milla. Están ahí todos los campus: Filosofía, Sociales y Ciencia. Centro de Estudiantes de la Salud, Facultad de Medicina, en Independencia 1027. Y Universidad de Valparaíso, en el campus de Santiago, Brigadier de la Cruz, San Miguel, 1050. Eso.
Bien. Sobran lugares para aportar y colaborar.
Así es, mi queridísimo.
Bueno, entonces, pongámosle más
sí.
A estas semillas. Ah, sí, aquí yo tenía los datos, ¿cachai? Que salió hoy día la noticia en la segunda, de los dueños de los predios que estaban tomados, pues.
Ya.
Y que no han dicho nada. Y dice, uno se llama la señora Úrsula Riegel, el otro se llama Mauricio Andreani, el otro Roberto Galetti, el otro Pablo Rivera. Y el último, Romel Schmidt. Y ellos, en el fondo, son los dueños que van a tener que ver qué hacer con sus pedazos de tierra quemada, mientras que la gente que le perdió su casa y que vive ahí no tiene ni voz ni voto. Y va a tener, y por eso que Cristel nos decía que, en el fondo, ella pensaba que lo más lógico es que la gente va a tener que volver al mismo lugar nomás. Así que el gobierno está hablando de expropiar y todo eso, sabemos que son puros voladores de luces. Así que eso es el real conflicto que hoy día se genera.
Sí, y también está todo el tema inmobiliario en Valparaíso, que a mí me saltan muchas dudas.
Exactamente. Bueno, y también hay una parte aquí que se quemó que era forestal, de puros pinos y eucalipto. Así que también los forestales en este país tienen mucha responsabilidad con todos los... No sé cuántas hectáreas se han quemado, pero hace pocos años, o sea, hace unos tres años, que vienen ocurriendo en el sur incendios muy potentes y que son puras forestales. Así que esto se suma nuevamente a las forestales, mezclado por supuesto con lo que tú decís de lo inmobiliario. Así que...
Y también decirle al querido Estado, y ahora presente al gobierno de la Concertación más el Partido Comunista, que compre un avión, por lo menos un avión, para tirar agua. O sea, se nos incendia el sur, se nos incendia Valparaíso constantemente, claramente... Hay una seguidilla todo el año de incendio y no hay ni un avión.
No, pues compran hueás militares.
Claro.
Y drones para cagar a los mapuches.
Oye, y una frase en la Bachelet que dijo, creo que ayer o anteayer, con esto, bueno, no me acuerdo así textualmente, pero con esto nos queda claro, se demuestra la desigualdad que hay en Chile. O sea... Esta señora, con su segundo etapa de gobierno, recién viene dándose cuenta de la desigualdad.
Claro.
¿Qué onda ella? ¿Sí?
Para que vea el mundo en que vive.
Salga a la esquina, señora Bachelet. Ya.
Bueno, salgamos de esta bronca y vamos a escuchar algo bonito mejor.
Ya, nos fuimos.
Nos fuimos y vamos a tratar de comunicarnos con Leila Noriega. Mientras tanto, para que nos siga contando qué ha pasado en el norte, pues las promesas...
No hay que olvidar.
No, pues.
¿Por qué?
Arica, Iquique, Tarapacá, ahí está todavía, resiste, vamos.
Ahí vamos.
La termoeléctrica Punta Alcalde tendrá un vertedero de cenizas que cubrirá 90 hectáreas del sector Los Bronces de Freirina. Más de 50 familias de buzos, pescadores, mariscadores, salgueros... quedarán sin fuente de trabajo sustentable.
Las cenizas del carbón también contaminan. Cuando son almacenadas, transportadas y depositadas en los vertederos por efecto del viento y la lluvia. Además contaminan las aguas subterráneas y por ende la tierra. Es así como se ven afectadas directamente la agricultura y los seres vivos.
Los niños de Huasco tienen un 75% de capacidad pulmonar comparado con los niños chilenos promedio.
¡Ya, ya, 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 ya!
Estamos fuera del colegio del Liceo de Talagante. Soy Marianela, mamá de José Baeza, quien es preso político en este minuto, está en Santiago 1. Les cuento, José es mi hijo, es activo en el movimiento estudiantil. Lo detuvieron ahora viviendo en Concepción, él, en una marcha mapuche.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Félix Baeza, soy el padre José Manuel. José Manuel es un chico de 22 años que está actualmente detenido en Santiago 1, producto de una causa del año 2012, en cual se participaron hechos aquí donde estamos nosotros, aquí en el Liceo de Talagante, por el movimiento estudiantil, fundamentalmente, por las protestas que tenían que ver con la toma de este liceo en aquella oportunidad, en la cual se produjo enfrentamiento con carabineros dentro de chicos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Y en aquella oportunidad mi hijo vino a ver a su hermano y claramente hubieron una serie de cosas que fueron prácticamente desde un principio poco equilibradas. O sea, tener tantas fuerzas especiales para niños que son 200 niños con mochila y después se diga que hubo bombas Molotov, cosa que los vecinos todos saben acá que nunca lo hubo. que es finalmente el caso o la causa que enfrenta mi hijo en este minuto. Está arreglando un juicio por 3 años y hasta 10 años, que es lo más importante para nosotros.
El vecino acá de frente de la corporación, y ese día, el día 11 creo que era, justo el día, el día 11 se escucharon rumores que iban a haber desorden. Y yo tenía el auto estacionado afuera, como todos los vecinos acá, pues. Y yo tomé el auto y, primero cerré porque ya no, y me fui temprano. Además que el día 11 sabía que finalmente hay desórdenes. Y acá al lado, la vecina también, el jardín infantil, también llamaron a los papás que iban a retirar los niños temprano. Así que eso, porque, y el otro día cuando llegué habían piedras y palos y cosas, incluso las señaléticas estaban en el suelo. Pero de bombas molotov, como dicen ustedes, no escuché tampoco. No.
He estado en el juicio de formalización en el 2012 y después el ¿cómo le llaman ustedes? La reformalización. Estuve los dos y es increíble la cantidad de cosas que dicen los fiscales. Yo mismo vi la fotografía involucrándome a José. En ningún caso aparece un joven con algo y llama relacionados con el tema. Lo que hubo acá fue pintura de los carros policiales, palos y lleno de piedra. O sea, los cabros aquí tienen una lucha increíble, en términos de que hasta donde yo sé, los tenían encerrados por todos lados. Lacrimógeno por todos lados, los cabros estaban desesperados. Cabros chicos, 13, 14, 15, 16 años.
Ese día, cuando lo tomaron detenido en la comisaría, en el año 2012, a él lo golpearon dentro del paso antes de pasar al calabozo. Ahí lo golpearon, donde mi esposo se dio cuenta de eso y hubo problemas ahí porque mi esposo vio cuando a él le pegaron. Y esta vez, cuando lo tomaron ahora en Concepción, también lo golpearon. En este minuto está con algo de problema que tenemos que ver, el médico tiene que ver si realmente tiene afectado algo en su organismo por los golpes que recibió.
Y hay mucha gente que tienen a sus niños en investigación todavía. Hay chicos que tienen 6 meses de investigación y todavía no se logra nada. Y están adentro congeniando, aprendiendo o tratando de defenderse con delincuentes. Y la verdad que eso es así. Aquí hay un montaje, está claramente. Yo leído prácticamente el juicio oral y visto yo que fue el único formalizado en aquella oportunidad. Todos los niños hicieron trabajos comunitarios, sí, fue para la risa. Incluso detenciones ilegales con niños de 15 años que lo estuvieron toda la noche.
A José le afectó demasiado porque él ha estado preparándose, se estuvo preparando todo este año para dar en este minuto a la PSU, que no lo va a poder hacer porque lo tomaron por estar detenido, no va a poder rendir esa prueba para poder lograr estudiar el próximo año. Afecta emocionalmente, económicamente a la familia y a todo su entorno, a sus compañeros, a sus hermanos, abuelos, familias completas. Afecta el que él esté en este minuto detenido por algo que jamás hizo. Pido a todos quienes están dentro del movimiento y a los que no también, apoyen sinceramente a los chiquillos, y al final ellos están luchando por nosotros, por sus hijos, por sus nietos, y no están haciendo cosas malas. O sea, necesitan apoyo y que se hable con la verdad, principalmente.
Ya, 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 ya.
apartarse si conviene, fatigarse en el camino, o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente, donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino, y gritándome, estoy vivo. Y este vértigo en el vientre, lleva a verme desde afuera, muerte. El pulso late y crece,
densa,
avanzan mis piernas, mi mano y frente, quizás esto es mi libertad.
Y este
vértigo en el vientre
lleva
a verme desde afuera,
muerde.
El pulso late y crece,
densa,
avanzan mis piernas,
sudan
mi mano y frente, quizás esto es mi libertad. He jugado mi única carta, esta carta y su existencia, y siempre un paso más allá, la libertad se me aleja con los pasos que doy cerca. Pero cual piedra que cae, libre soy en mi caída, y me observo y redescubro y voy retomando mi vida, tensionándome hasta el clima. Vértigo en el vientre
lleva
a verme desde afuera,
fuerte.
Pulso late y crece,
tensa,
avanzan mis piernas,
sudan
mis manos y frente, quizás esto es mi libertad.
Y este
vértigo en el vientre desde afuera,
fuerte.
El pulso late y crece,
tensa,
avanzan mis piernas,
sudan
mis manos y frente, quizá esto es mi libertad. Quizá esto es mi libertad. Quizá esto es mi libertad, esto es mi libertad, es mi libertad. Quizá esto es mi
thank you.
Volvemos Semillas de Agua en vivo y en directo desde Arica, Parinacota, con Leila Noriega. ¿Cómo estáis, Leila?
Hola, Javier. Hola, hola a todos y las semilleras.
Hola, buen Leila.
Está la Manu.
¡Ay, Manu! ¡Hola! Estoy.
¡Ah! ¡Hola, buen Leila! ¡Tanto tiempo!
Cierto, aquí estoy. Aquí estoy desde Arica todavía con verano, ando con chalitas, con poleritas, esperando el contacto aquí desde Semillas de Agua.
Excelente. Oye, bueno, te llamábamos para seguir la pista de cómo va la cosa después del terremoto que ocurrió allá, pues queríamos saber cómo ves tú la cosa, ya. Andabas por Putre, no sé, Alto Hospicio, ¿cómo lo ves?
Ya, voy a contarle un poco, bueno, la semana pasada, que es cuando conversamos, no me acuerdo, en el programa que conversamos, estuvimos ahí hablando de un poco las consecuencias del terremoto acá en Arica, Parinacota y también en Tarapacá, y contarles que hoy en día está... Por lo menos los servicios ya todos restituidos, volviendo de a poco los niños a los colegios. Por lo menos en Arica ya está todo, entre comillas, en orden. Algunos colegios viejos que se cayeron, la verdad se cayeron por viejos, ¿no? Porque el terremoto ya ha sido muy macabro. Por viejos, volvieron a, están en otro lugar yendo a clases. Pero la situación en Iquique, en Alto Hospicio, sigue siendo preocupante. Mira, hay un tema en general. En las dos regiones que está afectando en este momento, que tiene que ver con las viviendas, porque después del terremoto, las réplicas y también algunos temblores, solo decirles que hace dos días atrás volvió a temblar de noche, así que la situación de las viviendas es el punto crítico en estos momentos. En el caso de Arica hay una población entera, que son casi 200 casas, que la verdad desde que las entregaron, esto el año como 97 si no me equivoco, son unas poblaciones, casas serbios, digamos, que la gente dio un dinero, después del Estado, el subsidio, en un sector, un terreno que era estatal, ¿no? Efectivamente, esos terrenos nunca se ocuparon en Arica antes porque son muy salinos y pura arena, eran antiguos arenales casi. Y claro, esas casas, desde que se construyeron, nacieron mal esas casas, nacieron para destruirse, se fueron deteriorando a tal punto que son las famosas casas quebradas. Y con el terremoto, esas casas ya son totalmente imposibles de vivir ahí. Y bueno, ellas son varias familias, la gente hoy en día ya volvió a sus casas, están viviendo igual en las casas quebradas, que no es que se hayan caído las casas, sino que están totalmente paredes por dentro, no, y no es que tampoco tenga pilares, bueno, aparte la construcción tampoco es muy buena, pero es que el terreno no es apto para casas. Bueno, esas personas... El año pasado, el último año de gobierno de Piñera, se les prometió nuevas casas de erradicación. Pero para ubicarnos, más o menos están ubicados en el sector sur, cerca del Morro de Arica. Y ellos le estaban prometiendo casas en el sector norte, casi a la frontera con Perú, con Tacna. Entonces, se imaginarán que la gente obviamente dijo que no, porque ahí donde viven tienen colegios, transporte, todo. Sin embargo, ya llegado de Tacna, solamente van los autos a Tacna y al aeropuerto, no, no hay nada más. Y la gente se negó y, bueno, antes del terremoto, estos dirigentes poblacionales son muy conocidos en Arica porque son emblemáticos, así como los dirigentes de las zonas contaminadas por plomo. Ellos, gobierno, autoridades que llegaban, van así, peregrinan con las autoridades llevando su casa. Y en eso estaban cuando ocurre, entre comillas, el terremoto que los benefició porque se supone que esta vez hay un compromiso serio y de ministros, por primera vez un compromiso ministerial, de sacar esa casa y el Estado habilitar un paño cerca, un terreno cerca a lotear para la construcción definitiva. Y en eso están, la gente espera que en un año. Y esos son como los daños más graves en cuanto a, digamos, las condiciones de casa. En el caso de Alto Hospicio, hace poco, en Alto Hospicio ocurrió, en las noches la gente se está movilizando, yo estuve averiguando, informándome, y tuvieron protestas con el Seremi de Vivienda y las autoridades, precisamente por la situación de las casas, porque ya igual Alto Hospicio, si bien es cierto, igual hace calor y qué sé yo, pero para quienes no conocen, es Alto Hospicio es como una pampa, casi como estar en la pampa en el desierto, y es muy, corre mucho viento, no es costa, sino es el ambiente de la costa, que igual uno es más fresco en la tarde, pero en el día es más calorcito. Alto Hospicio realmente es un clima, es decir, como un microclima que se crea ahí bien duro, bien difícil. y también es casi pura arena, y la gente está durmiendo en las calles y protestaron, porque no hay solución, no hay respuesta, ni siquiera las cosas han sido mucho más lentas, porque no hay una respuesta definitiva, la gente también está más en la calle ya todavía, siguen en esa situación y es preocupante, porque además la mayoría de los colegios en Atropicio también son colegios subvencionados y muchos también sufrieron daño. Entonces, ¿dónde albergas a la gente, no? Lo están albergando en otros locales mientras tanto. Y también en Atropicio sigue el problema con la carretera que une y sigue con esa comuna, porque es una sola carretera que existe, que es doble, y es el famoso zigzag, se le llama, que tú de Quique de abajo ves porque es subir un cerro. Y sigue con cerca de 800 kilómetros dañados y no se ha reparado todavía. Es que tiene rehabilitación, dice que incluso fue ministro del MOP, ¿cierto? Y ahí están, o sea, los conflictos se han centrado en la justicia porque avanza muy lento la reconstrucción. No sabemos si fue porque no fue causa del incendio de Valparaíso, porque se ocurrió este fin de semana. Y durante todas las semanas anteriores han estado los ministros estudiando, analizando, haciendo informe, pero no hay respuesta definitiva, así como ya comenzar la acción. Entonces, por lo menos lo que yo he recabado para el lado de Iquique, ahí está, ha estado más lento la reconstrucción y las soluciones. Y la gente estaba protestando, eso te podría contar aquí en términos como los puntos más críticos, porque después las zonas rurales, eso es lento, sigue... La reparación de caminos, por lo menos en Arica, ya está todo habilitado. Tengo entendido que para el lado de Carapacá también está ya todo habilitado, las carreteras, porque muchas también son carreteras internacionales, ¿no? En el lado de Iquique hacia Bolivia, y en el lado de Arica, Bolivia y Perú. Entonces, están las carreteras por las carreteras internacionales, y además muchas de ellas también son carreteras que ocupan la minería. Entonces, obviamente que esas están ya reparadas, ¿no? Están habilitadas completamente. Pero dentro de los pueblos y las comunas rurales aún siguen los problemas, más que nada de las condiciones también de las calles, y eso sigue siendo lo más lento en este momento en la reconstrucción. Pero en general ya por lo menos de Tenerife ya las cosas funcionan bien. En el sitio tengo entendido que también ya habiendo servicios digamos básicos, la gente está funcionando de manera más normal, digamos. Y que eso les podría contar cómo está funcionando las cosas ahora.
Ya, o sea, como que faltan cosas que ya no son tan urgentes, se podría decir, salvo ahí en Alto Hospicio.
Inmediata, ¿no?
Claro, salvo en Alto Hospicio, que la gente duerme en la calle, eso nos decías, ¿no?
Sí, no, porque hace dos días atrás, claro, con todo esto del fin de semana del incendio, y todo se concentró, digamos, en la atención pública, pero ellos estaban protestando por el tema de la cuando haber respuesta, la gente también está asignada, ¿no? Y ¿sabes qué, Javier, hermano? La situación de los migrantes, porque muchos extranjeros vivían allá, que estaban, no tienen una red de apoyo, digamos, familiares, entonces tienen que recurrir a los amigos para dormir. Y eso ahí como que está, como tantos días han pasado, no puedes estar todo el tiempo en la casa de un amigo resolviendo un conflicto y no tienes otra red de apoyo, tienes un pariente que te pueda recibir por mientras, ¿me entiendes? Entonces esas situaciones están como se visibilizan.
Claro. Quedan a flote. Y la gente que quiera aportar, ¿qué es lo que se está necesitando? Quizás los migrantes.
¿En estos momentos? Claro, lo que más se necesita, porque al principio del mes de semana era como recopilar ropa, comida, pero eso está, digamos, entre comillas, digamos, igual ha sido de alguna manera manejado por los niños y la gente que ha ayudado también, ¿no? O sea, se mandó mucha de comida, pero lo que se necesita, por ejemplo, es más tema de reconstrucción, fierros, cosas de ese tipo, para levantar las casas. Creo que también todos sacan a ese tipo de ayuda, también hay cuentas, por ejemplo, la gente del Techo Protección, de la Cruz Roja, y ese tipo, perdón, de instituciones están canalizando ayuda, pero lo que más se necesita en la zona, digamos, de Antropillo y las zonas rurales de estas dos regiones, tiene que ver con materiales de reconstrucción, ayuda en ese sentido.
¿Y cómo está el tema, Leila, el daño patrimonial, por ejemplo, a iglesia o cosas así?
Durante toda la semana pasada, o en las bienes nacionales que, perdón, Consejo de Monumentos Nacionales, que se supone que iba a estar desde Arica, después la semana en Iquique, se quedó finalmente toda la semana en Arica, seguramente ahora están en Iquique, ¿no? Efectivamente hay daño, no caídas de iglesias como le ocurrió en el terremoto de 2007, creo que donde ahí desapareció, por supuesto, la iglesia y el pueblo de Chiapas, Jaña, tuvieron problemas hasta para el interior de Iquique. Pero sí, hay daño en las iglesias, sobre todo en las iglesias, fisura, daño en las imágenes de los santos, en las casas antiguas. Claro, y eso es lo que pasa a los pueblos del interior, que muchas casas se han caído, por ejemplo, y muchos de los familiares están en las ciudades o en los valles, porque generalmente la gente sube cuando hay alguna festividad o alguna fecha importante, sube hacia los pueblos. Entonces hay casas que y no se pueden terminar porque también son casas de particulares. Claro, el daño patrimonial, de que tiene que ver sobre todo con las iglesias, hay torres de iglesias que se destruyeron, y eso igual, como ustedes saben, tiene otra normativa, o sea, como además las iglesias pertenecen al arzobispado, no a las comunidades, pertenecen al arzobispado, y además hacer monumentos nacionales, hay una legislación distinta que no se pueden tocar, no se puede intervenir. Eso también se está evaluando. En la región de Arica y Parinacota hay una fundación que se llama Fundación Antiplano, que trabaja el tema patrimonial con recursos de la SUDERE y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y que ellos se dedican a estas restauraciones de iglesias, y que por lo que puede ser más rápido que acá. Pero al lado de Iquique, la vez anterior fue más lento, entonces eso igual, yo por lo menos en este momento desconozco cómo va a ser la reparación patrimonial allá. Lo más probable es que a lo mejor pidan que esta fundación también trabaje allá, pero acá en caso de Arica tienen un convenio donde eso puede ser más rápido, ya hablo un año, ¿me entiendes? Un año, dos años, más rápido eso no puede ser. Pero, digamos, daño, no se cayeron iglesias, sí fachadas de casa, sí portales de casa, pero son daños, digamos, que son recuperables, pero sí un daño además patrimonial, pues eso es, sin lugar a duda, es así.
Uh-huh. Oye, Leila, cambiando un poco de tema, el tema de la presentación que hizo Bolivia con la salida al mar a La Haya, ¿cómo se está viviendo en la zona fronteriza?
Mira, la verdad es que aquí es como, yo creo que ni siquiera es tema, o sea, tema así como de preocupación, como la mente de guerra, algo así, no. Fíjate que no, pero lo mismo pasó también cuando Perú presentó la demanda a La Haya, o sea, tampoco era un tema, ¿no? Así como en la cotidianidad, algunos temores con el tema comercial, pero no es un tema que la gente esté preocupada. Lo que sí, claro, seguramente cuando ya a medida de avance esta demanda y se llegan a los alegatos, lo más probable es que sí exista cierta conmoción, más que nada en el sentido comercial, ¿sabes qué, Javier? Aquí hay que entender como súper claro que hay familias que, mira, acá en Arica existe, creo, como, o sea, que hay residentes bolivianos. A ver, nosotros tenemos una condición bien particular, porque aparte de los que migran por trabajo habitual en la frontera, también hay gente que, por después de la guerra, por ejemplo, hay gente boliviana que viven acá, que son residentes, que tienen familia. Hay como un poco, si quieres, esta cosa de la nacionalidad queda un poco no clara. Y en el lado de Iquique también, porque la frontera del lado colchano es súper fácil, tú pasas caminando en el día, así la frontera como muy, es como parte, digamos, de lo que tú haces habitualmente. Entonces, en términos como sociales todavía no es un tema, yo creo que todavía está pendiente el terremoto, pero sí en términos comerciales hay como ciertas alertas, porque por el tratado de la guerra, ¿no? El tratado, creo que de 1904, si no me equivoco, el tratado con Bolivia, hay ciertas franquicias que tiene el Estado boliviano en el puerto de Arica. Por ejemplo, ellos no pagan, ¿cierto? Hay impuestos que no pagan por sacar sus productos, sobre todo mineros, por el puerto de Arica, y eso fue también un tema por debatir acá. Los temas ambientales, porque hay unas canchas en el puerto donde los bolivianos, digamos, el Estado boliviano dejaba sus productos, sus minerales, ¿no? Y muchos de ellos descubiertos, sus acopios, para sacarlo al extranjero vía marítima, y así hasta sin ningún cuidado, y por eso también mucho residuo tóxico en el ambiente, ¿no? En Arica también eso fue un tema a debatir. Pero ellos tienen varios beneficios, entre comillas, porque no me acuerdo de la guerra, y uno de ellos es, por ejemplo, que los camiones bolivianos acá salen por el puerto, se sacan los productos y realmente, pues, si tú andas a uno acá a las 7 de la mañana, ves las filas enormes de camiones bolivianos, porque sacan, ¿cierto?, como les digo yo, los productos por el puerto pequeño donde no pagan, y tienen así una salida. La mayoría también de estas empresas portuarias, hay muchas empresas portuarias bolivianas acá, ¿no? Son importantes. Quizás eso no se dice mucho, la gente que dice, ah, Bolivia, el mar, o como ve como los bolivianos más, entre comillas, más pobres que los chilenos, tienen que hacer trabajo menor. Te digo, acá hay empresas navieras bolivianas, o sea, no estamos hablando de gente que pasa a trabajar a la agricultura, estamos hablando de empresarios, ¿no? Y es ahí donde hay como cierto, ellos están alertando hace tiempo, ¿no?, qué iba a pasar con esto de la salida del mar y que con los conflictos que hay con el puerto principalmente. Uh-huh. Pero en otros temas así más sociales, no. Yo creo que cuando ya tome más cuerpo el asunto, ¿no?, cuando estén los alegatos, ahí sí yo creo que van a salir muchos temas como la discriminación y todo ese tipo de situaciones que además es habitual, porque, o sea, es habitual porque existen estos nacionalismos de ambos lados, ¿no? No nos olvidemos que tanto Chile como Bolivia hay un espíritu nacionalista, gente recordar estos episodios del pasado y discutir sobre una salida marítima soberana con fines también nacionalistas, no estamos hablando de la salida al mar porque es de la humanidad y porque es un bien de todos, ¿me entiendes? Estamos hablando en serio, estamos hablando de conflicto entre estados y de una guerra que hace rato pasó ya, ¿no? Y que efectivamente es puntos pendientes. Arica La Paz es un punto pendiente, que es parte también de lo que tengo entendido que presentó Bolivia, los no cumplimientos de Chile, por lo tanto avala también, digamos, esta otra, la salida soberana del mar de Bolivia. Y efectivamente Chile no cumple, hay puntos que no están claros, el ferrocarril Arica La Paz no funciona, ese en Chile prácticamente no funciona, y ahí está, no está pendiente. Incluso ahora con el terremoto, la estación sufrió daños, ¿no? Entonces, ahí está, y hay un punto que no se está cumpliendo. Ahora, como te digo yo, quizá donde uno ve más discriminación en términos sociales hacia los bolivianos, en Arica sí se ve hasta como que con el carnaval pasa todo piola. Y muchos de las 10.000 personas que bailan, yo te puedo decir que cerca de 6.000 personas son bolivianos, tanto residentes como bolivianos que vienen a bailar Arica, o sea, así. Pero en el caso, en el lado de Iquique hay un barrio, incluso se llaman el barrio boliviano, y que generalmente se estigmatiza como una zona peligrosa de los medios de comunicación y también de algunos sectores, digamos, la sociedad que tienen estas formas de no relacionarse bien con los extranjeros. Allá en Iquique tú sientes más estas diferencias. Yo creo que más que nada con estas migraciones que han ocurrido y también que se ha convertido en un lugar súper minero. Entonces siempre si es minera, donde llega mucha gente afuera, se tiende a discriminar, súper serio a la gente. Entonces en Iquique hay este barrio boliviano que siempre es como presentar un barrio conflictivo, de pelea y cosas así. Así que yo creo que puede ser un foco de preocupación cuando esto tome más cuerpo político, digamos. Uh-huh.
Bien, por Leila, hemos quedado muy informados. Gracias. Vaya a celebrar nomás el cumpleaños de su papi.
Sí, el cumpleaños de mi papá.
Mándate un pedazo de torta.
Torta de mango con chocolate.
¿Eh? ¡Ay, qué rico! Justo lo que necesito yo.
Ya sé lo que voy a llevar cuando vaya ahora ya.
Ya, oye, Leila, te voy a pedir el pedazo de torta de mango con chocolate. Porque esas dos cosas me encantan.
Te esperamos en la marcha, la marcha por el agua.
Sí, oye, sí, no sé, ya vamos a estar con algunas personas del Valle de Azapa que van a ir.
Ah, excelente.
Y gente difícil que quiere, y así que se ve súper bueno. La gente de la ciudad dice, estos sociales dice, están entusiasmados, ojalá que lleguen, pues, y ahí puedan también conversar con ellos.
Muy bien, pues aquí los esperaremos.
Ya, nos vemos el 26.
Estén bien.
Un abrazo, Leila.
Besito.
Ya, besos.
Gracias.
Ahí estaba Leila Noriega, de un programa que se llama AINI. También lo hacen aquí, pero ya no lo hacen aquí.
¿Y allá?
Aquí y allá, como decía lo y ella, pues ¿qué hacen aquí? Y Napo, periodista ahí de la región de Arica Parinacota, contándonos de todos los detalles del terremoto y de ahora cómo se vive la situación que tanto color le han puesto los políticos con Bolivia, ¿no?
Oye, Javier.
¿Estamos cerrando ya?
No estamos cerrando
nada. ¿Qué queda por anunciar?
Que no sé si te recuerdas que fue nombrado un carabinero, Ismael Barra, como lonco de una comunidad mapuche.
¿Ya?
Ya tenemos un audio que aclara un poco esa situación, que tanta indignación provocó tanto a mapuches como no mapuches.
Ya, pues, vamos.
¡Pacha!
Porque el agua es nuestra, no de las mineras. El agua es nuestra, no de las termoeléctricas. Nuestra, no de las celulosas. Nuestra, no de las hidroeléctricas. Es nuestra, no de las chancherías de AgroSuper ni de la CCU. Es nuestra y de todos. No de los empresarios agrícolas ni de los políticos corruptos. 26 de abril, segunda movilización nacional por el agua en Santiago.
Porque seguimos firmes, dignos y decididos. Recuperaremos el agua en todos nuestros territorios.
Segunda movilización nacional por la defensa y recuperación del agua y la vida.
Mi nombre es Rodrigo Mundaca. Soy el secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Moatima, de la provincia de Petorca, y soy además vocero de la zona centro. Esta movilización que se va a desplegar en torno a la recuperación y defensa del agua se despliega básicamente porque, transcurrido 33 años, Chile es el único país del mundo que tiene privatizada su fuente y la gestión de las aguas. Chile es el único país del mundo que ha transformado las aguas en un bien de capital especulativo, lucrativo, y que además ha provocado feroces exclusiones en vastas comunidades y territorios a lo largo de todo el país. Porque en definitiva, la lucha por la recuperación y la defensa del agua es la defensa de la vida. La lucha por la recuperación del agua es un imperativo moral.
El agua nos despierta. Este sábado, 26 de abril, inundamos Santiago. Marcha desde tu barrio a las 10:30. En el norte, Plaza Chacabuco. En el sur, Metro El Llano. Zona oriente, Metro Los Leones. Zona poniente, Metro Las Rejas. Convergemos en el Parque Almagro a las 2 de la tarde en un gran acto cultural.
Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí.
Lo Imperial, 14 de abril de 2014. Mi nombre es Teresa Cayuqueo Chauquepara. Como presidenta de la comunidad Jacir Huinca del sector La Mecura, comuna de Nuevo Imperial, y en representación de las familias del sector, me compete aclarar los hechos suscitados el día 28 de marzo del presente en relación al nombramiento de lonco por parte de los comuneros mapuches hacia el mayor de carabineros, Ismael Opaso. En primer lugar, el nombramiento de lonco hacia el mayor de carabineros no estaba en el conocimiento ni representa la aprobación de la comunidad catirhuica de La Mecura, ya que la actividad donde se generó esta situación fue liderada por el presidente de la Junta de Vigilancia del sector. Por lo tanto, dejo de manifiesto que no validamos el nombramiento del lonco del mayor de carabineros, independientemente si se tratara de un acto simbólico, tal como lo expresó el presidente de la Junta de Vigilancia, señor Samuel Carfín. En segundo lugar, nosotros como comunidad creemos que tanto el mayor de carabineros y toda la institución que ellos representan, en conjunto con la prensa escrita y televisiva de la comuna y región, han actuado de manera deliberada, sin conocer ni respetar nuestro protocolo mapuche, y haciendo de esta situación un acto en beneficio de sus propios intereses. Por lo tanto, reitero que como presidenta de la comunidad Catil Huinca de la Mejía y en representación de las familias que componen nuestra comunidad, quiero dejar en claro nuestro profundo malestar y tristeza, ya que se ha jugado y utilizado nuestra cultura mapuche para beneficio de terceros, a nombre de nuestros símbolos y actos políticos que son propios y pertenecen solo a la cultura de nuestra gente mapuche. Tercero, creemos firmemente que la institución de carabineros, liderada por el mayor Ismael Opaso, debe rectificar esta situación, esclarecer los actos que se suscitaron, ya que para conseguir el nombramiento del Lonco, Carabineros acudió a la casa de nuestro Lonco el día viernes 11 de abril del presente, solo en compañía del presidente de la Junta de Vigilancia de la comunidad, que es don Samuel Calfín, donde fue condecorado de manera aislada y sin la presencia de los comuneros de nuestro sector. El presidente de la Junta de Vigilancia, en una reunión que se hizo el día sábado 12, pidió disculpas públicas a la comunidad y al director en general. ¿Ya? Bueno, nosotros como comunidad creemos que los seres humanos nos equivocamos, y por lo tanto también nosotros creemos en el perdón. No somos quién para juzgar a la persona. Y por último, el mayor de carabineros y la institución que él representa debe pedir disculpas públicas por utilizar un nombramiento que no ha sido validado por nuestra comunidad Catilhuinca La Mejura y que ha sido tergiversada con ayuda de los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de...
Hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy agotados ya. Ha sido mucho, Manu.
Sí.
Te tiraste todo lo que teníamos.
No, faltó todavía. Siempre hay mucho. Están pasando muchas cosas. Y bueno, uno intenta hacer todo lo posible. Intentamos aquí de con todas nuestras redes de amigos y amigas de dar un poco de la contrainformación de las cosas que están pasando en este territorio.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Chau, chau.
Por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
¿Te imaginas si te acusaran de posesión demoníaca por no obedecer a un líder religioso y te asesinaran? ¿O si comenzaran a quemar vivo a cualquiera que use hierbas medicinales acusado de brujería? La ignorancia mata. No la cannabis. Porque sí estoy informado y puedo tomar mis propias decisiones a conciencia por dignidad humana. Yo firmo autocultivo. Visita www.yofirmoautocultivo.tk. No nos quedemos en el pasado. Cambiemos el paradigma.
Nosotras y nosotros, este 26 de abril en Santiago, marchamos por el agua y exigimos lo siguiente.
1. Fin al robo y usurpación del agua que los políticos corruptos y los gobiernos criminales cometen diariamente en nuestros territorios.
2. Manejo y administración de las aguas por parte de las comunidades y localidades, porque el agua es un bien común.
3. Exigimos que nuestras necesidades básicas de agua, como agua para beber, para servicios sanitarios, para producción y riego de alimentos y para la mantención de nuestros ecosistemas, sean prioridad para el Estado y no el empresariado agrícola, minero, forestal y energético.
4. Exigimos la eliminación de los instrumentos que privatizan el agua y la tierra. Abajo el Código de Agua y el Tratado Binacional Minero.
5. Basta de criminalizar a las y los luchadores que defienden nuestra agua.
Este 26 de abril, segunda movilización por la recuperación del agua en todos nuestros territorios.
Aquí termina el programa radial Semillas de Agua. Desde los estudios de La Resistencia se inicia el programa radial Semillas de Agua, un espacio construido humildemente con el fin de animar a comunidades en conflicto, a luchar por los bienes comunes, a quitarse el miedo de resistir y sentir que un cambio es necesario y que difunde información desde los territorios en voz de sus protagonistas.